Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 21 de enero, día del abrazo. Reciban un abrazo. Aquí comienza su mañana en COPE Región de Murcia. Contarle buenas noticias, noticias que además ayudan a mucha gente que lo necesita. Cuando nos vamos haciendo mayores nos vamos dando cuenta de las cosas que necesitamos y muchas veces tenemos suerte de tenerlo todo accesible. Hay gente que vive en zonas que evidentemente son más complicadas y cuando nos vamos haciendo mayores, pues ese proceso se complica, desde cosas muy básicas hasta cosas más importantes. Eso es precisamente lo que va a hacer la Consejería de Política Social, ayudar a un montón de personas mayores a través de unas ayudas que vamos a contar con la consejera Conchita Ruiz, que allí además estuvo en uno de los lugares donde van a recibir esas ayudas, que fue en Moratalla. Y es que el gobierno regional acerca a las personas mayores de zonas rurales servicios asistenciales y de envejecimiento activo. Conchita Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Oye, qué importante, porque como digo, todos vamos haciendo el proceso, vamos viendo, bueno, pues todo lo que necesita una persona mayor y hay en zonas que son preciosas para vivir, pero complicadas.
Son complicadas, sí, porque, bueno, pues no tienen cerca, no tienen próximos servicios que son esenciales, ¿no?, para una etapa de la vida en la que necesitas de unos cuidados especiales. Estamos hablando que acudir, por ejemplo, al podólogo, que es fundamental, a esas edades, pues lo tienen verdaderamente complicado. O acudir a una clínica de psicología o realizar actividades de mente, de cuerpo, en fin. Son servicios que no tienen a la mano, no tienen fácil acceso en lugares como, por ejemplo, el que estuvimos ayer en el Sabinar, en Moratalla, con una población pues bastante mayor, principalmente de personas mayores de 65 años y que, sin embargo, se da esta contradicción de que no tienen estos servicios y estos recursos que son esenciales pues para procurar un envejecimiento activo y saludable.
Que es lo que, bueno, pues todos necesitan y, evidentemente, bueno, se lo vais a poner un poquito más sencillo porque estamos hablando del Sabinar de Moratalla, que fue el lugar donde acudisteis ayer, pero hay unos 14.000 mayores en 15 municipios que se van a beneficiar, ¿no?
Sí, así es. En total van a ser 15 municipios de la región. Son poblaciones de menos de 5.000 habitantes o bien que tienen más de 5.000 habitantes, pero sí que tienen muchas pedanías y núcleos alejados de lo que es la zona urbana. Estamos hablando, por ejemplo, de municipios como Lorca, que tienen muchas pedanías alejadas de lo que es el casco urbano, donde tienen fácil acceso a los servicios. Efectivamente, estamos hablando de más de 13.500 personas mayores que se van a beneficiar de estos servicios de proximidad. El objetivo que nos hemos marcado en el Gobierno regional es el de priorizar la atención a las personas mayores, mejorar su calidad de vida, fomentar su autonomía personal y, sobre todo, pues proporcionarles todos aquellos servicios que velen por un envejecimiento activo, por un envejecimiento saludable. Entonces, estamos hablando de que a través de esta línea de ayudas que damos a estos municipios, el propio ayuntamiento de cada municipio gestionará un servicio o programa que facilitará esos servicios, como, por ejemplo, podología, rehabilitación funcional, terapia ocupacional, programas de mantenimiento de capacidad mental, de psicología, gerontogimnasia, bueno, pues todos estos servicios que, como digo, son muy demandados, son muy buenos para la salud de nuestros mayores y que no lo tienen tan fácil cuando viven en estas poblaciones que están tan lejanas de los núcleos urbanos.
Claro, y además, bueno, pues que hay cosas muy básicas como la podología, que al final, bueno, pues hablamos de una cosa básica, pero que puede generar un montón de problemas de salud si no se cuida bien. Hablamos de terapia psicológica, que evidentemente es algo que ahora mismo necesita muchísimo la población, pero también hablamos de esa gerontogimnasia para divertirse, para estar un poquito más sanos y, sobre todo, la memoria, consejera, que evidentemente, bueno, pues el que se va quedando solo, la soledad es muy mala y el que vaya activándose con estos programas, pues evidentemente va a llegar con mejor mente a esos años importantes.
Sí, así es. Uno de los elementos clave, dicen todos los expertos, para garantizar una mayor longevidad y sobre todo en buena forma, es la socialización, ¿no? Y el ejercitar la memoria, la mente, el cuerpo. Bien, pues todas esas actividades se van a procurar a través de este programa. Son servicios que proporcionamos a través de los centros de día y a través de las residencias, de los centros sociales de mayores, pero que en estas zonas rurales pues no siempre tienen ese centro de día. De tal manera que gracias a este programa que hemos denominado Cercanos, queremos acercar estos servicios asistenciales a las personas mayores de 65 años. Ayer cuando estuvimos con ellos estaban muy contentos, decían la buena idea que era el poder acercarles a ellos estos servicios sin tener que hacer frente a largos desplazamientos y sobre todo al final lo que nos pedían es tener a alguien que les escuche, ¿no?
Claro.
Una voz, una persona que les pueda acompañar durante estos momentos de su vida.
Y les evita también tener que marcharse de zonas, como digo, preciosas que tenemos, pero bueno, con menos servicios, y que eso se suple pues con esta inversión que hace la Consejería de Política Social. Consejera, muchísimas gracias, que me consta que tiene una agenda complicada, así es que vaya todo genial y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, gracias por darnos esta oportunidad de explicar este nuevo programa, el programa Cercanos, y nada, un placer estar con vosotros hoy.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y la Autoridad Portuaria potenciará en Fitur su 150 aniversario y su consolidación como destino de cruceros premium y de lujo. Va a estar, por supuesto, en la feria más importante del turismo en Madrid, con presencia en los stands del Puerto del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reforzando su liderazgo en turismo de cruceros con la consolidación como destino de cruceros premium y de lujo, y promocionando, como decimos, el 150 aniversario de la Autoridad Portuaria. Las previsiones de cruceros de 2025 destacan con que más de la mitad de los buques que llegarán a Cartagena son categoría premium o de lujo, atrayendo a pasajeros con mayor poder adquisitivo que buscan actividades exclusivas. Estos suponen el 55% de la previsión, es decir, 110 escalas serán de buques con menos de 1.000 pasajeros, entre 1.000 y 2.500 pasajeros serán 42 escalas, lo que supone el 21%, y el resto, 47 escalas, que representan el 24%, serán buques de más de 2.500 pasajeros. Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino de un intenso trabajo de coordinación y promoción de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y los agentes implicados en el turismo. Esfuerzos realizados que les permiten que desembarquen en Cartagena un crucerista con un alto poder adquisitivo que busca experiencias personalizadas y únicas en el destino. Ellos ofrecen lo que buscan, desde cultura, gastronomía, naturaleza, actividades ecuestres o de buceo, el teatro romano, el foro, la inmejorable gastronomía o la bahía, así como una ciudad segura y el trato amable de los cartageneros, que también ofrecen ese toque de exclusividad y lujo que los cruceristas de alta gama valoran mucho. En la feria, la Autoridad Portuaria mantendrá reuniones con empresas de cruceros y excursiones para la celebración de la Asamblea General de MedCruise, la Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo más importante, que celebrará su 66 edición en Cartagena con la asistencia de 200 personas y cerca de 20 navieras, y dicen desde la Autoridad Portuaria que tener a 20 navieras en Cartagena es una oportunidad única para hacer crecer a la ciudad como destino de cruceros.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
COPE, Región de Murcia.
Mazarrón, el destino más especial de la costa murciana.
Sumérgete en sus playas paradisíacas, rutas con paisajes únicos, naturaleza en estado puro.
Historia viva, rincones por descubrir, cultura que deja huella y una gastronomía que enamora.
365 destinos para vivirlos todo el año.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2025. Desde Madrid conocemos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucho más. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2025, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Buenos días, 12 y 30 minutos. Aquí comienza su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, con un montón de historias en este martes 21 de enero. Es un día, bueno, pues en el que estamos muy pendientes de muchos asuntos. Ya lo he escuchado y vamos a contarles todo lo que suceda en Madrid en relación a nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, con cada detalle, con cada ayuntamiento, con cada asociación, con cada, bueno, pues fiesta, porque Fitur es una feria de turismo en la que durante los próximos días y hasta el fin de semana se va a hablar de todo, de la Semana Santa, de las fiestas de primavera, se va a hablar de toda la cultura que tenemos en nuestra región y, por supuesto, cada ayuntamiento va a presentar lo mejorcito de cada casa. Nosotros tendremos nuestros programas especiales, de hecho ya tenemos a nuestro Pedro González allí, bueno, pues camino de Madrid para contar, como digo, un tema que nos va a acaparar mucha atención en los próximos días. También tenemos pendiente hablar luego con Javier Herray de Madrid Fusión, porque estamos preparando y ultimando todos los detalles para Fitur, pero oye, que gastronómicamente hablando también hay citas súper interesantes. Por supuesto, pendiente de nuestro Carlitos Alcaraz, que está ahí sufriendo en el segundo set, pero ya tiene en el bolsillo el primero. Luego hablaremos con Vicente Luis Cánovas, que tiene un montón de novedades que contarnos, aparte de cómo va un poquito Carlitos, que imagino que terminará en tiempo de nuestro programa, pero si no termina nos irá con y además fichajes, movimientos, ya saben, en el baloncesto, en el fútbol, que son días de mucho movimiento y aquí ya saben que nos gusta movernos. En una jornada, en este martes, en el que las temperaturas siguen más o menos similares, no es el día más frío que tenemos, porque vamos, por ejemplo, desde los 10 grados que hay, por ejemplo, en Cieza, los 12 en Caravaca de la Cruz, tenemos 14 en Lorca, donde también pasaremos luego a que José Ángel Ayala nos hable de la Feria del Libro, en San Pedro 14 grados, Cartagena también, Murcia 12 como Santomera, o como Archena, que tiene ahora mismo 10 grados y es una de las más bajitas. ¿Saben lo que quita el frío? Bueno, pues muchas cosas, ya saben, la manta. La calefacción es más cara, así es que hay que medirla un poquito más. ¿Pero saben lo que quita el frío? Un buen abrazo. Arrancamos esta mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y hay gestos pequeñitos que pueden ser muy grandes y muy beneficiosos. Hoy es uno de esos días que a los ñoños nos gustan, porque es el día de los abrazos. Pero oye, que los abrazos no a todo el mundo y no en todas las circunstancias. Eso seguro que nos lo va a decir nuestro experto, porque él lleva más de 15 años dedicándose a ayudar con su espacio Te Ayuda a Educar. Es psicólogo, educador, formador en empresas y seguro que también es muy fan de los abrazos. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
¿Eres fan de los abrazos?
Soy muy fan de los abrazos.
Pero según dónde y cuándo, ¿no?
Exacto, eso es muy importante. Siempre tenemos que pensar en la otra persona, porque al final un abrazo puede ser algo muy bonito, pero también puede generar mucha tensión.
Oye, si es recíproco y si es, bueno, pues un abrazo que se tiene que dar, al final es beneficioso para el que lo da y para el que lo recibe.
Es muy, muy beneficioso porque además todos tenemos unas necesidades básicas y siempre pensamos en el dormir, en el comer, pero es que también tenemos necesidades como, por ejemplo, sentirnos valorados, sentirnos observados y también sentirnos pues queridos, y ahí el contacto físico juega un papel importante.
Hablamos del abrazo como si fuera una cosa muy sencilla. Es verdad que no todo el mundo sabe ni quiere dar abrazos, pero desde el punto de vista psicológico reduce incluso el estrés y la ansiedad en momentos determinados.
Totalmente. Es que un abrazo puede ser, como yo digo, mágico. Un abrazo, pues hace que se reduzca el nivel de cortisol, que tiene mucho que ver con el estrés. Un abrazo también genera oxitocina. Al final, muchas veces un abrazo puede decir muchas cosas que no sabemos decir con palabras, como por ejemplo, oye, estoy aquí, oye, lo siento. Al final, es importante que nos acostumbremos a mostrar ese afecto, pues, a través de los abrazos, porque un abrazo, pues, tiene un poder muy importante, no solo para la otra persona, sino también para el que abraza.
Lo más básico, que bueno, no es básico, pero fortalece los vínculos, ¿no? Tú, como decías, a veces nos cuesta expresar con palabras ese te quiero, pues con un buen abrazo al final hemos solucionado dos cosas, ¿no?
Sí, fíjate, es muy curioso porque ya no solo los niños pequeños, cuando hablamos de niños pequeños hablamos de la importancia del vínculo, del apego seguro, y ahí entra en juego el abrazo. Y muchas veces decimos que no hay que abrazarles tanto porque les sobreprotegemos. No tiene nada que ver, todo lo contrario. Los niños y las personas, también nosotros, necesitamos esos abrazos porque cuando tú quieres establecer un vínculo cercano, un vínculo de confianza, obviamente no te digo que des un abrazo el primer día, pero poco a poco vamos acercándonos más a esa persona y el contacto físico ahí está.
¿Qué más beneficios tiene así desde el punto de vista psicológico un abrazo?
Bueno, pues un abrazo, aparte de que alivia tensiones, da seguridad y confianza. Un abrazo, además, es como decir, oye, estamos en otro nivel más elevado, pues de cercanía, de relación. Un abrazo, además, cura. Y esto es muy curioso. Cuando hablamos del sana, sana, culito de rana, y tú le das un beso, un abrazo a tu hijo, le estás produciendo, pues diríamos, una analgesia natural, ya que está generando una serie de endorfinas que le relajan, que le tranquilizan. Los abrazos, como tú has comentado, es algo muy simple, pero que tienen unos efectos muy potentes en las personas.
Fortalece incluso el sistema nervioso, porque he leído que bueno, pues activa ese sistema nervioso parasimpático que se suele decir, ¿no?
Sí, así es, así es. Es que a muchos niveles el dar abrazos pues tiene una afectación pues muy importante, muy importante. La única cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los abrazos, lo que hemos comentado, no se puede obligar a un niño, no se puede obligar a nadie a dar un abrazo, porque al final todo esto pues genera un rechazo, hay una tensión, por eso es muy importante que sea algo natural, que sea algo que surja, y la mejor forma de hacerlo es acostumbrándonos, normalizándolos, haciéndolo poco a poco.
Porque evidentemente, bueno, habrá niños, pero sobre todo pues hay abrazos que te sorprenden de los adultos y generan un poquito de tensión, ¿no? Justo el efecto contrario que buscamos.
Claro, yo siempre digo por eso que aquí lo importante es, si no hemos abrazado a esa persona nunca, por así decirlo, no, a lo mejor no da pie a preguntarle. Pero sí, oye, pues puede haber un pequeño contacto en el hombro, puede haber una pequeña cercanía, puede haber un ese tipo de gestos, es decir, es como que van dejando claro, pues si otra persona pues quiere un abrazo. Incluso muchas veces, cuando alguien nos cuenta un problema, que le decimos, no, eso no es nada, o no, eso no pasa nada, pues muchas veces decirle, ¿quieres un abrazo? Puede ser una gran solución.
Evidentemente, bueno, pues en esos momentos de soledad que pasa mucha gente, a veces no sabemos qué decir, pero ahí también un abrazo va a hacer que se sienta menos solo, que bueno, pues se sienta más valorado, ¿no?
Sí, fíjate, volvemos a comentar el tema de las necesidades. Es que una persona necesita sentirse valorada, sentirse querida, sentirse observada. Y con un buen abrazo, tú ya estás, diríamos, cubriendo esas tres necesidades que son muy importantes, sobre todo, ya no solo en los niños, sino también en muchas de las personas que se sienten solas, que se sienten pues aisladas, que se sienten deprimidas. Al final, ese contacto, ese yo estoy aquí, hace mucho y puede ayudar mucho, ya te digo, son mágicos.
Oye, yo leí que un abrazo óptimo tiene que durar un poco más de 5 segundos, pero menos de 10. Yo, si son de 20, también me valen.
Sí, mira, te comento, al final, todo lo que sea encasillar, por ejemplo, también decían que quedar 8 abrazos al día.
Me parece yo creo
que yo creo que al final todo lo que sea encasillar eso, pues al final no ayuda. Tú al final cuando abrazas no estás pensando en cuántos segundos. Pero eso sí, es importante que tú puedas sentir a la otra persona, que tú puedas pues sentirte cómodo con ese abrazo. Por eso yo lo que digo es que tiene que ser algo que dure lo que dure, pero que nos haga sentir cómodos y que haga pues que queramos volver a abrazar.
Además que bueno, pues los 8 a lo mejor son demasiados, en otros casos a lo mejor son pocos, oye, que cada uno tiene su vara de medir, pero es verdad que simplemente cuando ya ves esos brazos que vienen a por ti, da alegría ya antes del contacto.
Totalmente. Yo tengo a mi hijo que tengo debilidad por sus abrazos y que, de hecho, cuando él la lía, sabe que luego me da un abrazo y, vamos, se me pasa todo. Me hace como el chantaje emocional así, pero es que es lo que tú comentas. Hay abrazos, y más de determinadas personas, que tú antes de que te los den ya estás pues generando esa oxitocina que hemos comentado.
Además, como siempre contamos nosotros aquí, tú y yo, cosas personales, mi sobrino, por ejemplo, me dice, llévalo labios pintados, no me des besos, pero te da un abrazo, oye, pues es un sustituto.
Sí, eso es muy importante. Y al final, fíjate, muchas veces queremos que nuestros hijos nos den abrazos y la mejor forma de fomentarlo es que ellos nos vean a nosotros, que entramos en casa y les damos un abrazo, que entramos en casa y les damos un beso. No se puede obligar a que los niños hagan eso. Pero sí que podemos fomentarlo, pues desde el ejemplo, y esa parte, pues, que ellos entiendan, ay, Javier, me encanta darte un abrazo, muchas gracias. El que ellos entiendan cómo nos hace sentir va a hacer que sea más fácil que luego ellos lo hagan con nosotros.
Bueno, pues vamos a abrazarnos, que hoy es el día, pero también el resto de los 364 días del año podemos abrazarnos. Y oye, yo diría que debemos, pero cada uno que haga lo que quiera, que no vamos a obligar a nadie, Javier. Muchísimas gracias, un abrazo virtual y hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y vénganse conmigo, que durante los próximos minutos les voy a llevar a una fiesta. Una fiesta, una entrega de premios muy especial, muy, muy especial, que se va a desarrollar el próximo miércoles, el próximo jueves, el día 23 de enero. La Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca, Místicos, ya saben que hemos hablado en muchísimas ocasiones con ellos, hacen la entrega de su tercera edición de unos reconocimientos con los que han querido premiar, bueno, pues a Nacho Ruiz y a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Enseguida vamos a conocer todos los detalles de la asociación, de los premios y, por supuesto, de esa entrega que se va a hacer, como decimos, en Caravaca, y lo vamos a hacer de la mano de Javier Celdrán, que es vicepresidente de la asociación. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues encantado de saludarte y de hablar de una de las citas de la semana y de una asociación, bueno, pues de la que hemos hablado en un montón de ocasiones para que nuestros oyentes lo sepan, pero que sigue ahí, bueno, pues en todo lo alto y haciendo citas culturales como esta que son impresionantes.
Sí, así es. La verdad es que es una asociación que desde la humildad y la modestia, pues estamos pues aportando lo que podemos en esa misión de dar a conocer las dos figuras de los dos santos místicos más importantes de toda la tierra, ¿no? Porque tenemos la suerte de que tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz son nuestros místicos universales y muy conectados con Caravaca. Los dos fundaron en Caravaca y esto es un gran privilegio que tenemos en la región de Murcia, poco conocido, ¿no? Solamente Ávila y Caravaca tienen dos fundaciones de San Juan y Santa Teresa y bueno, nuestra función es esta, ¿no? Es realizar actividades que pongan en valor la figura de los santos místicos, el legado que dejaron, tanto espiritual como patrimonial, en el caso de Caravaca, pues con estas dos fundaciones y con la Casa de San Juan de la Cruz. Y bueno, pues también premiando a aquellas personas, instituciones y organismos que hacen también, aportan también su pequeña grano de arena a este objetivo, ¿no? Y bueno, estos premios precisamente lo que tratan es de reconocer la figura de personas e instituciones que han aportado en este objetivo.
Mantienen esa llama viva y evidentemente, bueno, pues es parte de las funciones de la asociación que, como digo, bueno, pues tiene el día 23 ese momento estelar. Cuéntanos, desvélanos, que no he querido decirlo yo, pero evidentemente, bueno, pues los premiados cumplen con esos requisitos y además con creces.
Pues sí, la verdad es que esta es la tercera edición. En la primera premiamos a Santiago Iráñez, el pintor que nos regaló este gran mural de San Juan de la Cruz, que se puede visitar en la Iglesia de la Compañía en Caravaca y a Telecaravaca. En la segunda edición premiamos a Carlos Egea Crawell, presidente de la Fundación Caja Murcia, que también, bueno, a nadie se le escapa el trabajo que ha hecho durante años en la protección del patrimonio y en el apoyo cultural y también muy relacionado con Caravaca, y a Concha Velasco, lamentablemente fallecida, pero que también hizo esa interpretación magnífica de Santa Teresa. Y en esta ocasión, en esta tercera edición, premiamos a Nacho Ruiz, como saben, historiador del arte y galerista, es el propietario de la Galería T20, comisario de multitud de exposiciones, y muchas de ellas en Caravaca, vinculadas con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, también otra institución dependiente del gobierno regional, que muy generosamente también nos ha regalado pues unos conciertos magníficos y algunos de ellos inéditos, como fue pues el concierto que realizamos hace ya 2 años de las Vísperas Carmelitas, que era la primera vez que se realizaba en nuestro país, y de Haydn, y bueno, también el año pasado otro concierto magnífico, Revelatio in Cruce, obras barrocas, una tipología de música que habitualmente no es fácil escucharla, pero que hemos tenido la suerte de poder escucharla de la mano de la Orquesta Sinfónica en Caravaca, pues hace tan solo unos pocos meses, ¿no? Y esta implicación de la orquesta es la que pues ha hecho que el jurado de la Asociación Místicos pues hayamos pensado que tanto Nacho Ruiz, con sus exposiciones en Caravaca vinculadas con Místicos, como la Orquesta Sinfónica sean los merecedores este año de estos premios, de los premios Místicos 2024.
Claro, y ahora en un ratito vamos a conocer también su opinión, pero no se puede hacer la entrega de premios en un lugar mejor.
Sí, la verdad es que tenemos también la suerte de que tenemos un convento carmelita en Caravaca y ahí es donde vamos a realizar este próximo jueves 23 a las 8 de la tarde la entrega de premios, ¿no? El convento Nuestra Señora del Carmen, que es el convento de los padres carmelitas descalzos de Caravaca, y ahí es donde pues nos reuniremos pues la familia de los místicos de la Asociación de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y por supuesto todo el que quiera acercarse, ¿no? Yo creo que es un momento también de reconocimiento, de fiesta y de premiar a estas personas e instituciones que han hecho tanto y que están haciendo tanto por mantener viva la imagen y el legado de los santos místicos, y por supuesto pues es un acto abierto, cualquier persona que quiera está invitada a acompañarnos ese día a las 8 de la tarde, pues para conocerles un poquito mejor y para celebrar con ellos pues estos pasitos que vamos dando en el mantenimiento y en dar visibilidad al patrimonio, a la cultura vinculada con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
Bueno, pues sin duda que seguiremos atentos a toda la actividad de Místicos, pero esta vez no te tenemos en la fiesta, en ese premio para Nacho Ruiz y para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, en los terceros premios Místicos, que evidentemente serán muchas ediciones más, y aquí las contaremos con Javier Celdrán, al que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y por dar también voz a la actividad que se realiza en lugares, como digo, desde la humildad, pero yo creo que estos premios son muy importantes también para la región de Murcia. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues es una de las grandes citas culturales de la semana. Ya saben que yo siempre propongo que cuando volvemos de las vacaciones navideñas, ya yo imagino que nos hemos ido todos aclimatando a la normalidad, hay que buscar esas excusas, esos motivos para salir un poquito de casa. Y oye, es una gran iniciativa la de la Asociación Místicos de Caravaca, a la que vamos a volver luego, lo prometo, porque tengo ahí pendiente hablar con Nacho Ruiz y con Carlos Blázquez por parte de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Ellos son los premiados de esta tercera edición y, como digo, en un ratito vamos a querer conocer cuáles son sus sensaciones, porque son una persona y una institución muy premiadas, muy laureadas, y evidentemente este tiene un toque especial. Como especial es nuestro Carlitos Alcaraz, ahí estamos pendientes. Yo a lo mejor voy un poquito más lenta que los que lo están viendo por la tele, porque lo estoy viendo por el ordenador, pero ahí estamos pendientes de ese partidazo de cuartos con Djokovic y con Carlitos Alcaraz. De momento, en este segundo set que iba 3-0 a favor de Djokovic, ahora lo tenemos con 3-2 y 40 iguales para Carlos Alcaraz. Como digo, a lo mejor voy un poquito más lenta que los demás, porque lógicamente, bueno, pues por el ordenador va un poquito más lento que la tele, pero luego estará Vicente Luis Canovas con nosotros para contarnos todos los detalles que nos estamos perdiendo, y sobre todo que, como les decía, son los días de últimos días de enero, son días de mucho movimiento en el mundo del deporte. Siguiendo con la agenda de planes, para todos los que les guste la literatura, que es una una gran costumbre el leer, y nosotros les recomendamos libros habitualmente. Para mañana les digo que hay una tertulia con el escritor y dramaturgo Juan Meseguer. Va a ser a partir de las 8 de la tarde en la Fundación Mediterráneo Murcia, en la calle Escultor Nicolás Salcillo número 7. Y como decimos, el presidente Fateh Amur, escritor y dramaturgo Juan Meseguer y un representante de la Fundación estarán en esa cita, en la que evidentemente, bueno, pues se hablará de su trabajo, se hablará de esas memorias, Desmemorias de un loco cómico, publicadas en el 2022, y de un montón de cosas que siempre que se habla de literatura se sabe dónde se empieza, pero no dónde se termina. Ya saben que la mañana en COPE más Murcia no ha hecho más que arrancar, que tenemos un montón de cosas que contarles. Iremos a la universidad, les voy a recomendar un libro con valores, iremos hasta Lorca, en fin, que esto solo ha hecho más que comenzar, y enseguidita abrimos esa ventana en COPE Comunidad de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y saludamos rápidamente a todos los oyentes que se incorporan, y digo rápidamente porque Paula Pascual nos tiene que hablar de cosas importantes, de farmacias, de desabastecimiento. Paula, cuando quieras.
Seguro que si han pasado por una farmacia se habrán dado cuenta de que hay desabastecimiento, de que faltan algunos medicamentos. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Óscar Aguirre, del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Murcia. Hola, Óscar, buenos días.
Muy buenos días, encantado.
¿Qué es lo que está pasando? Faltan muchos medicamentos, en torno a 800, ¿no?
Bueno, a ver, lo primero, hay que intentar lanzar un mensaje de tranquilidad. Efectivamente, siempre tenemos una cifra que ronda los 700, 800 medicamentos, pero no todos los... esa comunicación o esa información de esa falta de suministro que está disponible encima en la Agencia Española del Medicamento no debe alarmarnos. La totalidad de los medicamentos tienen establecido una serie de medidas para tratar de que cada paciente que requiera un medicamento pueda conseguirlo. Si no fuera el que directamente le ha prescrito el médico, o podría ser quizás el tema estrella de estos días, el Ozempic, siempre hay alternativas terapéuticas para que al final se trate de controlar la patología del paciente en este caso.
Es decir, que hay plan B.
Sí, siempre hay plan B, C y D. O sea, hay varios planes, efectivamente.
Vale, pero ¿por qué está pasando esto? ¿A qué se debe la falta de suministro?
Pues es que depende de cada caso. Hay casos que hay precios que son tan sumamente bajos que quizás el mercado español no sea demasiado interés para ciertos laboratorios. Y luego hay otros casos, es que la demanda, por ejemplo, Ozempic, la demanda ha subido tanto y han desaparecido una serie de alternativas terapéuticas del mercado que ha hecho que el laboratorio pues no dé abasto para fabricar el producto. La fabricación no es una síntesis química, sino es una síntesis bastante más compleja, y la fabricación del producto requiere un periodo de tiempo importante, y el laboratorio con la demanda a nivel mundial que está teniendo de ese producto pues no da abasto. Entonces depende de cada caso.
¿Cuáles son los medicamentos que más están sufriendo este desabastecimiento? ¿Cuáles son los que más falta hacen y no hay?
A ver, no sé si creo que no hay un ranking del que más falta hace. Yo creo que cada paciente echará de menos el medicamento que tenga prescrito y que no lo localice. Entonces, el tema estrella, desde luego, de estos últimos días, ya insisto, y ya lo he dicho antes, que era el tema de Ozempic, pero hay otros productos como Concerta, pero Concerta pues hay que individualizar, porque cada una de las dosis de Concerta tiene un motivo diferente y una solución diferente. Entonces, por eso digo que lo importante en este caso, si un paciente no localiza un medicamento, primero, por supuesto, acudir a la farmacia para que traten de localizarlo lo antes posible, que le digan la información que está disponible en el Centro de Información de la Agencia Española del Medicamento, por si hubiera que traerlo con un medicamento extranjero, que es una gestión que tiene que hacer el médico de familia, que lo puede hacer directamente con el paciente, y ese medicamento se le puede enviar a la farmacia que el paciente decida para que se le lleve, o buscar una alternativa terapéutica, o directamente muchos de esas faltas de suministro son solventables con una mera sustitución del tratamiento, porque hay medicamentos que son exactamente igual Y como ultimísima alternativa estaría la posibilidad de fabricar una fórmula magistral, que en algunos casos tenemos ahora en torno a siete productos que las farmacias pueden formular para paliar ese problema de suministro.
¿Este problema de suministro supongo que será en toda España o solo en la región de Murcia?
No, es a nivel nacional. El problema es a nivel nacional, incluso a nivel europeo, incluso a nivel mundial. O sea, depende del caso, pero hay casos en los que afecta a todos los países de la Unión, claro.
¿Y qué se está haciendo? Porque supongo que tendréis comunicación directa con los médicos para que estén al tanto de todo esto y puedan prescribir otras opciones.
Sí, a ver, el Sistema Murciano de Salud tiene establecido un sistema de información que en el módulo que tienen los médicos para hacer las prescripciones a los pacientes les aparece cuando van a prescribir un medicamento, que hay comunicación por parte de la agencia de desabastecimiento, les salta una alerta para advertir al prescriptor, en este caso, que ese medicamento está comunicado como que hay una falta de suministro y que intente buscar una alternativa.
Vale, ahora nos vamos a poner en la piel de un paciente. Llega a la farmacia y tiene una medicación en su receta electrónica, un medicamento que no está. ¿Qué hacer?
Pues dependerá del caso. Insisto, aquí hay diferentes alternativas, porque si hay un medicamento que es sustituible directamente, el farmacéutico podrá sustituirlo por un genérico que tiene la misma eficacia que el medicamento que le hayan prescrito y que está desabastecido. Otra alternativa sería buscar o derivar de nuevo al médico para que cambie la medicación por otra, en el caso de que sea el prescrito sea un inyectable, pues una alternativa vía oral para controlar la patología. En otros casos habrá que derivar al médico para que haga la solicitud como medicamento extranjero. Y en otros casos habría que derivar al médico para que le prescribiese una fórmula magistral y poderle, ni siquiera eso, porque directamente con la prescripción de marca nosotros podríamos elaborar la fórmula magistral.
O incluso esperar a que llegue, porque estamos hablando de desabastecimiento, pero llegan, ¿no?, aunque tarde.
Sí, hay algunos casos en los que no hay un desabastecimiento, sino que hay una distribución controlada por parte del laboratorio. Entonces, en esos casos, al final, antes o después, suele aparecer alguna unidad y el paciente puede llevarse su medicación. Aquí, claro, todo depende de la necesidad que tenga el paciente de comenzar ese nuevo envase. Y tiene que comenzarlo ya y el medicamento va a empezar o va a tardar 2 o 3 días en llegar, obviamente no puede ser. Aquí sí que hay que ser un poquito previsores. También hay que lanzar también un aviso a la población para que sean conscientes de que en alguna ocasión puede haber un problema de suministro de medicamentos y tienen que ser un pelín previsores y tener, pues no puedes tener con receta electrónica un stock importante, porque receta electrónica te da la medicación exacta para 28 días y lo que te da además, digamos que lo va acumulando, pero nunca puedes tener una caja de más. Una receta electrónica eso no lo va a permitir, pero sí intentar retirarlo con un tiempo suficiente por si tuviese que esperar 1, 2 o 3 días para que llegara el medicamento.
¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo se prevé que se solucione esto?
No lo sabemos. Realmente nosotros estamos igual de inquietos que el resto de la ciudadanía, porque es un hecho que nosotros no podemos controlar. Lo que sí he podido ver en borradores de legislación es que la Administración Central sí que pretende establecer mecanismos para tratar de evitar estas situaciones de desabastecimiento. Entonces veremos a ver si esa legislación, que yo leí un borrador recientemente de una nueva ley del medicamento, a ver cómo articulan para que los laboratorios o para evitar que los laboratorios puedan dar estas faltas de suministro. Ojalá se publique y ojalá busquen el mecanismo legal para que esto no ocurra.
Bueno, en cualquier caso tenemos soluciones, tenemos varias alternativas en las farmacias de la región de Murcia. Óscar Aguirre, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
España entre los países con mayor confianza en los científicos, según estudios con participación de FECIT, un estudio internacional que ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, sitúa a España como el séptimo país con mayor confianza en el personal investigador. Los encuestados otorgaron alta prioridad a la investigación orientada a mejorar la salud pública, resolver los problemas energéticos y reducir la pobreza. Como decimos, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha participado de este estudio internacional desarrollado por 241 investigadores que han examinado las actitudes de la población hacia la ciencia en 68 países. El equipo que ha elaborado este estudio está compuesto por un consorcio de 169 instituciones y dirigido por Victoria Kolokna, de la Universidad de Harvard. A pesar de las constantes afirmaciones sobre una crisis de confianza en la ciencia, los resultados publicados en Nature Human Behavior revelan que en la mayoría de los países una proporción significativa de la población mantiene niveles altos de confianza en los científicos. Además, la mayor parte de los encuestados considera que los científicos deberían involucrarse más en la sociedad y en la formulación de políticas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este martes 21 de enero, día 1 de la nueva era trumpista. ¿Y qué papel tendrá España en esa nueva era? ¿Qué podemos esperar como españoles del mundo que viene y del hombre más poderoso en ese mundo que viene? Pues la cadena COPE, a través de su corresponsal David Alandete, logró ayer preguntárselo directamente a la cara a Donald Trump. Y esto es lo que sucedió, escucha.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos dinero, como España o Francia?
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS?
¿Cómo?
Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son? Ya lo averiguarás, pero si los BRICS quieren hacerlo, está bien, pero vamos a poner por lo menos un 100% de aranceles a los negocios que hagan con los Estados Unidos. ¿Sabes lo que son los BRICS, verdad? ¿Sabes lo que digo?
Bueno, gracias al excepcional trabajo de David, sabemos lo que Trump piensa hacer con España. O al menos lo sospechamos, porque Trump nos incluyó, no sabemos si por error o por sarcasmo, en un grupo al que no pertenecemos. Ya sabes que BRICS es el acrónimo por el que se conoce al grupo de países formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y a ese grupo posteriormente se les acabaría uniendo o prometiendo unirse otros como Egipto, Emiratos Árabes o Irán. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos. Son los culpables del presunto declive de América. Y por tanto deben ser castigados con aranceles de hasta el 100%. Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia. Y tiene razón Trump en una cosa. Europa aporta poco a la financiación de la OTAN y dentro de Europa los españoles estamos a la cola en gasto en defensa. Pese a todas las fotos que se han hecho Pedro y Margarita Robles con Zelensky y todos los discursos europeístas para la galería. Pero Trump añade algo más a ese reproche. Una amenaza arancelaria del 100%. O sea, no solo es que no pintemos nada para la primera potencia mundial, es peor. Es que para Trump merecemos un castigo en forma de aranceles. Uno que van a sufrir también muchos trumpistas de por aquí, que aplauden la victoria contra el wokismo, pero no entienden lo que les va a pasar a sus exportaciones. Por eso es tan ridículo y tan peligroso que Pedro pretenda erigirse en gran líder antitrumpista de Europa. A ver, Pedro cree que puede sacar partido personal del declive del socialismo europeo, presentándose como último progresista de Occidente por el hecho de que su Macedonia de siglas aquí con la extrema izquierda y el independentismo de derechas le haya prorrogado el alquiler en la Moncloa. Pero esta estrategia es puramente cosmética, de consumo interno. Es puro estrategia electoral. El presidente español es perfectamente irrelevante en el plano internacional. Nadie, salvo Irlanda, le siguió en el reconocimiento de Palestina. Y comparado con Meloni, no pinta absolutamente nada en el futuro inmediato de Europa, ¿eh? Lo que está intentando, como siempre, es remontar en las encuestas. Movilizar a la izquierda sociológica española.
desencantada con los casos de corrupción, el precio de la vivienda y con el bloqueo de Puigdemont. El problema de esa apuesta irresponsable y vanidosa de Pedro es que serán los agricultores, los ganaderos, los productores y empresarios españoles los que paguen un precio aún mayor por nuestra pésima relación con Estados Unidos. No sé si una postura más diplomática de nuestro gobierno serviría para evitar los aranceles, pero sí sé que desafiar a Trump ahora mismo no es un buen negocio para nuestra economía. Y sobre todo, causa risa que pretenda erigirse en paladín contra la tecnocasta de Silicon Valley, el mismo tipo que viene de meter las tarpas en Telefónica con nuestro dinero y de echar a su presidente en la Moncloa. Mira, en el fondo a Sánchez no le preocupa a Trump. Lo que lamenta, como alumno suyo que es no disponer de tanto poder como su maestro para rendir a jueces, periodistas y empresarios como a él le gustaría.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Guardia Civil investiga varios presuntos allanamientos en las viviendas de dos de los tres abogados de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En una de esas casas se habrían llevado un ordenador. También investiga la entrada en la casa del arquitecto que reformó la vivienda donde hoy reside la pareja. Y una mañana muy complicada está en el puerto de Barcelona, donde hoy un trabajador ha muerto y otros cuatro han resultado heridos tras la explosión de un tanque de acetato de metileno, un producto muy inflamable, aunque no tóxico. Estaban realizando labores de mantenimiento. Contamos que se mantiene activada la alerta naranja por lluvias en toda la provincia de Huelva. A esta hora varias viviendas se han inundado en una docena de localidades, incluida Huelva capital, además de formarse grandes balsas de agua en varias carreteras. En general, hoy está siendo un martes muy lluvioso en toda España. Y los obispos de la Coordinadora de Conferencias Episcopales de Tierra Santa continúan hasta el jueves su visita a los cristianos que viven en Israel y Palestina. En un encuentro con el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, este les ha agradecido su colaboración y mensaje de apoyo para afrontar los desafíos actuales y las esperanzas de paz y justicia en la región que renacen desde el anuncio del alto el fuego.
Y en los deportes está en juego ahora mismo el Alcaraz Djokovic en Australia. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Es partido de cuartos de final. Acaba de terminar el segundo set. Vamos a situar el marcador. Melbourne, Ángel García.
Y por algo Novak Djokovic es 10 veces campeón aquí y el mejor tenista de la historia acaba de ganar el segundo set a Carlos Alcaraz. Dominaba a Carlos 6-4, parecía incluso que Djokovic se había lesionado, se había hecho daño en la pierna izquierda. Luce un vendaje desde el primer set, pero en este segundo ha sido superior el serve y se lo acaba de llevar también por 4-6, así que empieza un partido nuevo a 3 sets. Alcaraz, que tiene que ganarlo si quiere estar en semifinales. Recordemos que ya está ahí Paula Badosa, que va a jugar el jueves ante la número 1 del mundo, Arina Sabalenka.
Y acaba de celebrarse el sorteo de Copa del Rey de baloncesto con estos emparejamientos. Pilar Casado.
Copa del Rey que se disputará del 13 al 16 de febrero en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. Por un lado del cuadro Unicaja Juventud y La Laguna Tenerife Barça. Por el otro, Real Madrid Baxi Manresa y Dreamland Gran Canaria Valencia Basket. Los ganadores de las eliminatorias A y B se medirán a la C y el D en semifinales. Por tanto, Barça y Madrid no pueden verse las caras hasta una hipotética final.
Hoy en la Liga de Campeones, Benfica, Barcelona y Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. En tiempo de juego, 8:30.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos nuestro viaje, nuestra excursión, nuestra mañana en COPE más Murcia. Ya saben, hasta las 2 de la tarde todavía nos quedan casi 52 minutos por delante y acaban de escuchar a Ángel García desde Melbourne. Bueno, pues va a tocar remar un poquito más para nuestro Carlitos Alcaraz. Luego, como digo, ya empiezo a dudar, no nos va a dar tiempo, vamos, en el tiempo que nos queda de programa, no nos va a dar tiempo a conocer el final, salvo cosas muy raras. Y es que estaremos muy atentos en los últimos minutos para que Vicente Luis nos sitúe cómo están las cosas y sobre todo pues nos haga ese balance del mercado de fichajes en esta jornada que hay muchos movimientos, como digo, en Murcia. Pero a la 1:08... Todo el mundo habla de Fitur, todos hablamos de lo que va a presentar cada ayuntamiento, cada zona maravillosa que tenemos en esta región. Conoceremos en los próximos días todos los detalles, pero también gastronómicamente hablando se preparan citas importantes y nuestro Javier Herraiz, que esto lo controla muy bien, nos va a contar todos los detalles. Así que Javier, cuando quieras.
Pues sí, Maite, ¿qué tal? Vamos a hablar mucho esta semana de Fitur, de la Feria de Turismo, pero me vas a permitir que hagamos un hueco para hablar de un evento, para ir adelantando cositas de un evento que va a tener lugar muy importante también la próxima semana, la semana del 27. Hablamos de Madrid Fusión y, por supuesto, hablamos de lo que va a llevar la región de Murcia a Madrid Fusión. Como titular sirva que la región va a ofrecer allí un total de 31 show cookings y 3 ponencias gastronómicas en un congreso que pasa por ser de los más importantes. El objetivo, demostrar que la cocina regional y los mil y un sabores se encuentran ahora mismo en su mejor momento. Ya en la presentación ayer, la consejera de Turismo destacaba, lo vamos a recordar, la relevancia que la gastronomía ha adquirido como factor de atracción turística y seña de identidad de la región de Murcia. La comunidad autónoma, aquí en la comunidad de la gastronomía, ya ha logrado situarse, ojo, al mismo nivel que Sol y Playa como producto turístico. Lo ponía de relieve, lo ponía de manifiesto ayer la consejera del ramo, Carmen Conesa, y lo hacía con datos.
Es un sector esencial y está asociado a 45.000 empleos directos en la región de Murcia. Estamos hablando que a nivel también como impacto económico, la gastronomía mueve alrededor de más de 700 millones de euros. El 90% de los visitantes quiere repetir. Y la gastronomía además es una puerta de entrada para descubrir todo lo demás. Cultura, nuestro maravilloso interior, nuestro turismo azul, nuestro patrimonio.
Bueno, eso es lo que decía la consejera en relación a la importancia económica también que tiene la gastronomía en la región de Murcia. Hablamos de Madrid Fusión ya con testimonios concretos. Durante los 3 días que va a durar el congreso, el espacio regional va a coger un total de 31 demostraciones, como decíamos, 27 show cookings salados, 4 dulces. Todos los show cookings, por cierto, van a estar maridados con cervezas y vinos de las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla. Pero fuera del stand, la comunidad va a tener varias ponencias, algunas de máximo interés. Por ejemplo, la del nuevo estrella Michelin, flamante estrella Michelin, Marco Antonio Iniesta, del restaurante Frases. Con Marco Antonio, Maite, hablábamos hace unos minutos. Marco Antonio, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, enhorabuena porque vais a ir a Madrid Fusión. Con ese logro conseguido, no sé, ¿qué sentimiento tienes?
Bueno, al final nosotros siempre que vamos a Madrid Fusión nos sentimos evidentemente exhaustos. O sea, nos encanta ir a Madrid Fusión, lo sentimos como si fuera nuestra casa y cuando van tanto compañeros y también vamos bajo el sello de Mil y un Sabores respaldado, pues nos sentimos como en casa.
Este año un poquito diferente, ¿no? Quizás, no sé.
Sí, bueno, al final yo pienso que todos los años hay que afrontarlos de la misma forma, con la misma ilusión y no por eso. Al final, aunque sean galardones o no galardones, yo pienso que los afrontamos de la misma, con el mismo nerviosismo y con la misma idea de siempre.
¿Qué es lo que vas a llevar, personalmente? ¿Qué es lo que va a llevar Frases a Madrid Fusión?
Bueno, pues simplemente vamos a llevar lo que hemos dado así pinceladas durante estos 2 últimos 3 meses de congreso y tal. Vamos a llevar nuestros embutidos vegetales, ahora ciertamente lo vamos a llevar más perfeccionado, vamos a llevar ya lo que va a conllevar el menú de la temporada 2025, o sea que los embutidos, las piezas reales que van a estar compuestas en el menú, y simplemente vamos a llevar eso, a presentar eso y al trabajo que estamos haciendo de I+D durante estos meses.
Y te lo tengo que preguntar, desde el galardón hasta fecha de hoy, ¿qué evoluciona en Frases? ¿Qué habéis notado? ¿Cómo el negocio? ¿Habéis cambiado algo? No lo sé.
Bueno, al final la evolución evidente es la reserva, evidentemente, pero por otro lado yo ya pienso, igual que lo he dicho a otros compañeros, yo pienso que el galardón se da por lo que estás haciendo, no por lo que vas a hacer. Sí que es cierto que nos permite serias licencias o una imaginación un poquito más abierta con este galardón. Al final te permite que puedas crear o que puedas hacer un concepto un poquito más Michelin, un poquito más esto, para que la gente también comprenda y se sienta en la mesa y venga de otra forma, venga a alimentar un poquito la cabeza, la conciencia. Pero simplemente nosotros no vamos a cambiar tampoco nada, seguimos como siempre.
Dicho de otra forma, que te da más tranquilidad quizá para que tengas más tiempo para innovar, vamos.
Dicho de esa forma, sí, un poquito más, sí. Al final, a grosso modo, sí, nos da una licencia más abierta para poder crear o innovar y que la gente que está en la mesa sentada, evidentemente, te lo compre mejor y lo comprenda o te dé la licencia para poder luego hablar con la persona y comentárselo.
Dime cómo están las reservas en Frases ahora, ¿cuánto hay que esperar?
Bueno, creo que vamos, eso lo lleva también María, que es mi pareja y dueña del restaurante, y estamos aproximadamente, creo que por junio.
Ya por junio.
Sí, ¿no? Aproximadamente, por ahí, por ahí.
Pues enhorabuena y que sea un éxito, Madrid Fusión.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Marco Antonio Iniesta del restaurante Frases, con esa apuesta embutidos vegetales que va a llevar la semana que viene a Madrid Fusión. Y también importante papel la oferta de Show Cookings Dulces. Una de las ponencias va a correr a cargo del pastelero Ginés Nicolás, más conocido como Nico, del restaurante 1412 by Nico, que va a ofrecer de la ponencia titulada De la tradición a la innovación, esta pastelería que está ubicada en el mercado de Correos, aquí en Murcia capital. Con él también hablábamos.
Bueno, tenemos la oportunidad este año de estar en el escenario de pastelería con muchos grandes pasteleros y grandes nombres. Entonces no queríamos presentar un postre cualquiera o algo de nuestra vitrina. Queríamos ir un poquito más revolucionarios y demostrar en Madrid Fusión todo lo que he aprendido durante estos más de 10 años en la pastelería. Entonces vamos a hacer una pequeña degustación de dos elaboraciones, de dos postres, por así decirlo, pero con técnicas totalmente revolucionarias entre una y otras. Es decir, tenemos crema inglesa tradicional y crema inglesa a base de achicoria, pectinas y todo ese tipo de texturas y elementos que son mucho más del día de ahora que hace 30 años quizás no se conocían, ¿no?
Bueno, exactamente, ¿qué postres o qué elaboraciones se puede decir ya?
Ahora vamos a tener una pequeña demostración, una pequeña diapositiva en la que se van a ver. Más que postres en sí, no es un postre, queríamos representar como varias recetas o técnicas simples, es decir, crema inglesa, cremoso, ganache, pero como hemos dicho, con diferentes elementos que van a hacer que el producto siempre sea más colorido, más sabroso, más nutricional, reducir grasas, reducir azúcar, y es como llevar la pastelería a un nivel un poquito más allá. Eso es nuestro objetivo.
Hablaba Marco Antonio del tema del embutido vegetal. En vuestro caso, ¿hay algún producto así estrella que queráis promocionar en Madrid Fusión?
En este caso no queremos promocionar ningún producto como tal, sino queremos promocionar un poquito más lo que es la figura del pastelero y la renovación del pastelero, ¿no? Tenemos la suerte de que durante estos últimos 30, 40 años hemos tenido nombres como Paco Torreblanca, muchos más pasteleros de ese estilo que nos han dejado como una base muy centrada y que nos han dado mucha ayuda, y ahora sobre todo lo que queremos es representar esa generación de pasteleros jóvenes que estamos saliendo con nuevas técnicas, nuevas ideas, respetando el producto al máximo, y ese va a ser nuestro enfoque.
Bueno, pues ahí estaban las palabras del pastelero Ginés en Nicolás, también de Marco Antonio Iniesta de Frases. Son dos ejemplos de lo bien que está la gastronomía de la región de Murcia y que se va a poner de manifiesto la semana que viene, del 27 al 29 de este mes de enero, en Madrid de Fusión. Eso sí, cuando pase Fitur.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y aquí seguimos en pleno mes de enero con esa cuesta que llevamos y que yo creo que en los últimos años ya no es una forma de hablar, que es verdad que entre lo que ha subido, lo que tenemos pendiente, lo que al final, bueno, pues cada día hay que hacer muchos números, hay que cuadrar muchas cuentas y hay que tener mucho ojo con lo que hacemos. Porque es verdad que en momentos de agobio podemos recurrir a iniciativas que a lo mejor luego nos causan un mayor perjuicio. Siempre nos dan consejos sabios desde Consumur y vamos a hablar unos minutitos precisamente de esta cuesta de enero con Roberto Barceló. Roberto, buenos días.
Hola.
Hola, Roberto. Como decía, en los últimos años se ha complicado tanto la cuesta de enero que ya es más que un dicho.
Bueno, la cuesta de enero, efectivamente, sobre todo en los últimos años que hemos tenido esta crisis que empezó con la guerra de Ucrania y que evidentemente agravó nuestra situación económica, sobre todo de las economías domésticas. Afortunadamente, bueno, pues ahí ha empezado a aliviar en algunos aspectos, pero no cabe la menor duda que todavía quedan muchos ámbitos económicos que resolver y que, no obstante, siempre a primeros de año nos supone un esfuerzo a todas en las economías familiares para superar esta situación, que además viene acrecentada por lo que dejamos atrás en el mes anterior, que son pues todas las fiestas navideñas, regalos de Navidad, de Papá Noel, de Reyes, comidas de Nochebuena, Nochevieja, etcétera, etcétera. Es decir, que efectivamente enero es un año, es un mes complicado para la ciudadanía en general.
Yo creo que con septiembre y luego a lo mejor el que se vaya a hacer de vacaciones, que tiene que cuadrar más números, son de los meses más complicados y en los que a veces tomamos malas decisiones, Roberto, porque lógicamente el llevar mejor la cuesta de enero significa obligatoriamente ajustarse el cinturón.
Efectivamente, pero también es verdad, Maite, que si nosotros fuéramos capaces de hacer una planificación anual de nuestros gastos, teniendo en cuenta, lógicamente, nuestros ingresos o nuestra renta disponible, la que nos entra todos los meses por nómina, pues, lógicamente, cuando llegan estas situaciones tan agravadas, como bien comentaba, septiembre y luego enero, pues podríamos, sortearlas de una mejor manera y, por tanto, poder asumir con más facilidad, sin que tenga dificultad, pero, lógicamente, más allanado lo que es el terreno de estos meses para complicarnos menos en la vida económicamente.
Roberto, cuando llegamos a situaciones en las que se nos complica mucho más, un poco más de lo normal, de lo que estamos acostumbrados, hay veces que, bueno, pues no nos damos cuenta, por un lado, de dos productos, ¿no? Por un lado, la tarjeta de crédito, que se gasta casi con alegría, y por otro lado, se recurre muchas veces a minicréditos, a créditos urgentes, a créditos rápidos. Supongo que en eso tenéis muchas denuncias y muchos problemas, ¿no?
Sí, los créditos rápidos, evidentemente, como bien indica su palabra, son unos préstamos, aparte de importes relativamente pequeños, que se suelen conceder de forma muy inmediata. Y eso es lo que es el atractivo que tiene. Y además, de una manera muy fácil, a través de Internet o por teléfono, sin que apenas ningún tipo de documentación, pues son concedidos, ¿no? Pero claro, luego está lo que podríamos llamar letra pequeña. Es decir, que son todos los gastos que ocasiona el tipo de interés altísimo, muchos se sitúan por encima de un 25, incluso un 50, incluso mucho más, entrando ya en lo que podríamos denominar incluso legalmente usurería. Mira, aquí hay un ejemplo sacado de una empresa de préstamo rápido. 1.000 euros en 24 meses supone un interés de un 59, casi un 60%, y tienes que devolver 1.737, casi el 70% del capital que solicitaste. Por tanto, evidentemente, pensamos que es un alivio para nosotros cuando lo pedimos por la facilidad con que se nos concede, pero luego la devolución nos supone un esfuerzo mayor que a lo mejor la deuda inicial que teníamos antes de pedir el préstamo. Y evidentemente, como dices, nos vienen muchas reclamaciones, muchas preguntas. La gente, pues, en este sentido viene un poco angustiada porque no sabe cómo salir de un préstamo de este tipo, que es a veces más conveniente buscar otras fórmulas que entrar en él, porque es muy difícil luego salir, y más cuando uno está endeudado. Uno entra en un préstamo rápido porque se encuentra que no hay otras soluciones aparentes donde poder recurrir para cubrir sus necesidades o sus angustias, sus déficits económicos.
Y además, Roberto, en algunos casos, imagino que no sé si hablar de presuntas estafas o como tú decías, de casi usurería, pero en otros, al final es fallo nuestro por no mirar cada detalle de lo que firmamos, ¿no?
Por empezar por lo de la usurería, muchos casos son usurería y son ilegales. Lo que pasa que, bueno, no entramos en esos detalles muchos ciudadanos porque están tan ahogados, por utilizar un término coloquial, que les da igual. Y muy bien, como dice, es importante, muy necesario, que nos asesoremos antes en una organización de consumidores, en una oficina del consumidor municipal, en un abogado. Es decir, la política preventiva, y más en este tipo de casos, es necesaria, fundamental, para evitar males mayores, porque lo tengamos muy en cuenta, un crédito rápido y más este tipo de empresas nos va a salir muy caro. Aparte que luego nos meten en el ASNEF cuando no podemos pagar. Si tenemos un impago, ya incluso los intereses nos suben muchísimo. También las comisiones de apertura, etcétera, en algunos casos no nos lo cobran, pero en otros sí. Es decir, que el TAE, el la tasa anual equivalente al final nos sale muy alta y, por tanto, muy desaconsejable. Y, como digo, hay otras fórmulas antes de llegar ahí que deberíamos de explotar, de averiguar o de descubrir para no caer en esta situación a veces imposible de llevar.
Oye, una última, Roberto. ¿Habéis tenido de esas reclamaciones alguna que haya prosperado?
Pues evidentemente, sobre todo aquellas donde algunas empresas cobran un tipo de interés por encima de lo que legalmente está permitido. Y, por tanto, ha entrado dentro de lo que llamamos usurería. En estas sí que podemos entrar. En otras, donde está dentro de los términos que legalmente la ley permite, aunque sean intereses muy altos, la ley permite poder prestar ese dinero, en torno a un 20, un 25%, que es lo habitual, aunque también no es la única situación de concesión de préstamo. Algunos por el 50, el 60, eso ya sí que es usurería. Lo normal es un 20, un 25, y como digo, ya son muy altos, pero bueno, es legal. Y entonces sí, en esos casos sí que podemos intervenir, cuando está dentro de lo que es la usurería, pero normalmente pues estos préstamos están acogidos a cierta normativa, aunque no están regulados del todo, pero que es difícil poder también controlarlos por su situación de ilegalidad, salvo por este tipo de situaciones que comento.
Bueno, pues en el caso de que se metan en un problema de este tipo, que siempre pregunten, que se informen, que lo hagan antes. Es verdad que lo que estamos haciendo es intentar prevenir, pero si se encuentran en una situación, que pregunten, porque a veces a lo mejor están haciendo una ilegalidad con ellos y se puede solventar de alguna manera. Roberto, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Maite, igualmente para ti.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad, de lunes a viernes.
Una y casi 26 minutos, seguimos nuestro viaje, como sigue nuestro Carlitos ahí dándolo todo. De momento 2-1 en ese tercer set, luego les actualizamos la información deportiva, pero hoy es martes 21 de enero, y nos vamos hasta la UCAM para conocer la última hora de la universidad, que siempre nos trae Pablo Pascual.
Ya no hace falta esperar a septiembre. Todos los que tengan como propósito de año nuevo estudiar un grado o un máster lo pueden hacer ahora. Se pueden matricular ya en este mes de enero en la UCAM. De ello vamos a hablar en los próximos minutos, porque ya está abierto el periodo de matrícula en la UCAM. Nos acompaña Belén López Ayuso, vicerrectora de Enseñanza Online en la UCAM. Hola, Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la enseñanza online es una alternativa que muchos están escogiendo ahora, la enseñanza virtual, porque puedes compatibilizar tu trabajo, lo que estés haciendo, con poder estudiar un grado, un máster, y además ahora se puede hacer matriculándose en enero, ¿no?
Efectivamente, nos podemos matricular ahora, se pueden matricular nuestros futuros alumnos, y no tienen que esperar pues a que empiece el curso académico en septiembre, sino lo pueden realizar hasta el 28 de febrero y pueden comenzar pues en este segundo cuatrimestre estudiando pues aquellas titulaciones que a ellos les parezcan atractivas.
La enseñanza virtual se acentuó mucho durante la pandemia, pero ¿y ahora cómo están las cosas? ¿Son muchos los que escogen estudiar de forma online?
Sí, yo creo que durante la pandemia pues entendimos que había muchas disciplinas que se podían estudiar de esta manera y con los mismos estándares de calidad. De hecho, en la universidad lo llevábamos haciendo desde el 2009, pero fue este punto de inflexión el que lo dio a conocer pues al resto del mundo, porque vimos que se podía impartir clase, que se podía hacer un seguimiento del alumno, que además también existía esa forma de conectar a los diferentes alumnos, aunque no estuvieran físicamente en el mismo sitio, pero sí virtualmente en un aula. Y además en la universidad, pues también tenemos tecnologías que integran, como la realidad virtual, que la estamos integrando ahora en prácticas de laboratorio, donde los alumnos están en un entorno en donde realmente están viendo el instrumental, por ejemplo, de la misma forma que lo harían en un laboratorio físico.
Mm-hmm. Hay una fórmula mixta, ¿no? O sea, se puede estudiar de forma virtual, se puede estudiar de forma presencial, pero también hay una semipresencial, porque supongo que habrá asignaturas o prácticas que a las que hay que ir sí o sí, ¿no?
Sí, por ejemplo, nosotros en semipresencial o híbrido tenemos titulaciones como educación infantil y educación primaria, que determinados contenidos se estudian de manera virtual, pero luego, por ejemplo, toda la parte práctica que se tiene que hacer en un centro educativo, el alumno sí que se tiene que desplazar a ese centro y entonces se realiza de forma presencial. Esto ocurre en estas titulaciones, pero también en titulaciones más del área de la salud, donde los contenidos teóricos pues estudian virtual, pero los prácticos pues se hacen en laboratorios o incluso pues en centros de salud.
Es importante destacar que aquellos que decidan estudiar online, al final el certificado y la calidad de los estudios es la misma, ¿no?
Exactamente, la misma. De hecho, cuando se pide un certificado, bueno, el título no pone la modalidad de enseñanza porque las competencias se aseguran que se alcance tanto en una modalidad como en otra. Son exactamente las mismas y los mismos contenidos, pero adaptado a las necesidades concretas de aquellas personas que por su vida laboral o su vida personal pues no pueden dedicarse a hacerlo de una manera presencial y lo tienen que hacer a su ritmo, incluso con un horario que no es el horario estándar. Por eso en la universidad nos planteamos hace muchos años, desde 2009, a tener esta oferta formativa que cubre un sector o unas personas, unos alumnos que de otra manera no podrían estudiar.
Oye, Belén, ahora mismo, con este cambio de que ya se puedan hacer la matrícula en enero, ¿está la gente ya adaptada a esto? ¿Son muchos los que se están matriculando ya a principios de año como propósito de año nuevo o todavía sigue la tendencia esa de matricularse en septiembre?
Bueno, pues hay perfiles diferentes. Entonces, si bien es cierto que la mayoría de los alumnos lo hacen en periodo de septiembre, pues sí que tenemos un volumen elevado, no el mismo volumen, pero sí elevado de alumnos que ya saben que se pueden matricular en enero y que por X circunstancias no lo pudieron hacer al principio de curso. Ahora estos alumnos pues tienen la posibilidad de no tener que esperar, de poder empezar a estudiar y además con la misma calidad y los mismos estándares y con el mismo rigor que aquellos alumnos que lo hicieron en septiembre.
Belén López Ayuso, vicerectora de Enseñanza Virtual de la UCAM, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día, la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Casi 32 minutos, seguimos avanzando en nuestra mañana. ¿Cuánto aprendemos con la UCAM, con las nuevas formas de estudiar, con las posibilidades de que incluso no estando en el mismo lugar donde está la facultad podamos seguir formándonos? Y es importantísimo, si nos están escuchando algunos de esos chicos que están a punto de pasar a la universidad o de dudar de lo que va a hacer el futuro, bueno, pues formarse siempre es importante. Y digo que seguramente estén en el instituto y en el cole, pero es que hay muchos habitantes de esta región y también los jovencitos que están con virus, que están con resfriados, que están con gripe y que evidentemente, bueno, pues le mandamos ese abrazo virtual, ya que es el día del abrazo, pero vamos, de lejos, porque evidentemente, bueno, pues está la cosa complicada. Si hablamos de esas epidemias, es normal, estamos con los clásicos síntomas del invierno y eso que aquí lo tenemos un poquito más llevadero que en otros puntos del país. Como digo, vamos avanzando, son las 13:33, van a dar en los relojes de COPE Murcia, de COPE Cartagena, de COPE Caravaca, desde donde nos estén escuchando. Y me voy a quedar con las ganas de contarles un libro que enseguida les voy a recomendar y nos va a venir muy bien nuestra siguiente parada. Porque es un libro que habla de valores en el fútbol base que sirve para todo en la vida, no solo para el deporte, pero que ha escrito el conocido como árbitro de la paz. Es un árbitro malagueño que tiene un bar especial, un bar de valores, y ha escrito una novela para niños, pero también para adultos, que me encantará contarles uno de estos días. Ya saben que a partir de mañana tenemos nuestros programas especiales de Fitur, pero cuando volvamos prometo tener aquí a Ángel Andrés Jiménez para que nos cuente todos los detalles. Y es que a mí me gusta un libro, pues lo que una piruleta a un niño, por ejemplo. ¿Y saben dónde soy tremendamente feliz? Y espero que ustedes también, en las ferias del libro. Vámonos hasta la de Lorca porque José Ángel Ayala nos va a dar todos los detalles de la cita con la literatura que tienen en la Ciudad del Sol. José Ángel, cuando quieras.
La Feria del Libro de Lorca se va a celebrar en su segunda edición del 13 al 16 de marzo. Será, Maite, de nuevo en la calle Corredera y con una treintena de casetas expositoras. Tras el éxito de la primera edición, que recibió 15.000 visitas y en la que se vendieron más de 1.200 libros, la Asociación de Creadores y Artistas Palín organizará la feria con la Concejalía de Cultura, que ha anunciado la fecha de esta segunda edición y la apertura del plazo de inscripción para los expositores. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 5 de febrero y hay que cumplimentar un formulario que ya está disponible en palin.es, Feria del Libro de Lorca. Así lo ha anunciado su presidente, Jesús Boluda, que ha anticipado que entre los autores invitados a la edición de este año se encuentra el ganador de un premio Planeta.
Está trabajando en una programación amplia en la que habrá autores de calado nacional. Sí que podemos casi decir así en primicia que tendremos incluso un premio Planeta presentando su libro aquí en la Feria del Libro de Lorca, que creo que es un hito bastante importante. Vamos a tener una programación infantil específica, vamos a volver a visitar colegios de la ciudad de Lorca y de las pedanías a lo largo de esa semana de Feria del Libro. Habrá, creemos que en torno a unas 30 casetas, volveremos a tener casetas. De hecho, Santiago ya nos están llamando para preguntarnos cuándo se abre el plazo de inscripción. Aprovechamos el lanzamiento del cartel para comunicar que se abre el plazo de inscripción para los expositores que quieran venir a la Feria del Libro de Lorca. Y poquito más, que invitamos a todos los lorquinos y a toda la gente de cerca y de lejos, porque Lorca, Feria del Libro de Lorca, ya no es una feria del libro local, sino que se ha convertido en de ámbito regional, y viene gente de muchos sitios, la prueba la tenemos el año pasado, a visitar Lorca y a visitar la Feria del Libro.
Los organizadores prevén contar con la presencia de escritores nacionales, firma de autores, encuentros y charlas, así como una programación infantil específica. En la presentación también se ha dado a conocer el cartel de la feria de este año, en la que aparece un niño inmerso en la lectura de un libro en el porche de San Antonio, la única puerta en uso de la muralla medieval de Lorca, rodeado de mariposas. Santiago Parra, es el concejal de Cultura.
En el cartel, que como podemos observar aquí, este año está caracterizado y su evocadora imagen del icono del porche de San Antonio, combinado con la figura de ese niño inmerso en la lectura, rodeado de mariposas, que representa el poder de que tiene de transformación los libros y la capacidad de la lectura para transformar a los lectores a nuevos mundos. Yo creo que es una declaración de intenciones en la que se aunan pictóricamente ilusión y riqueza artística, también junto con la cultura, la literatura y el patrimonio. Me gustaría incidir en el potencial que este encuentro cultural ofrece a Lorca, ya que la feria prevé contar con la presencia de escritores nacionales y de gran calado, así como una programación infantil específica que ahora Jesús nos va a detallar. También me gustaría destacar que la feria tiene un carácter promocional para nuestra ciudad, que ve en este evento un revulsivo comercial y turístico, hito que sirve de dinamización y atracción para que otros visitantes puedan elegir Lorca, y así también consideramos que Lorca se convierte en uno de los platos fuertes de la agenda anual de eventos literarios que tiene la región, igual que dentro de nuestra agenda de eventos para este 2025, la Feria del Libro consiste también en uno de esos grandes eventos que tenemos ahí reflejados.
Maite, hay que tomar nota, la Feria del Libro, la segunda edición de la Feria del Libro de Lorca, se celebrará del 13 al 16 de marzo, y ya saben, leer da sueños.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y antes hablábamos con Javier Celdrán, vicepresidente de la Asociación Místicos, y nos contaba, bueno, pues la gran fiesta que tienen organizada para este próximo jueves y que tiene dos protagonistas especiales. Ya saben que la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca entrega sus premios Místicos 2024 en la tercera edición de estos premios. Y el premio San Juan de la Cruz ha sido concedido a Nacho Ruiz, historiador de arte, galerista, comisario de exposiciones y además, bueno, pues con una reconocida y trayectoria internacional, con mucha sensibilidad, y yo creo que esos valores son los que le han valido este premio. Tenemos, por ejemplo, en Caravaca de la Cruz, Signum, que exploró la simbología de la Veracruz, y Místicos, una muestra que fusionó el arte contemporáneo con la tradición espiritual del Carmelo Descalzo. Vamos a saludarle a ver cómo ha cogido este premio. Nacho Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Imagino que a lo largo de una carrera fructífera hay muchos premios, pero este tiene que ser un poquito más especial, ¿no?
Esto es muy emocionante. O sea, esto es algo que a mí desde que se me comunicó me tiene pues muy conmovido, la verdad. Para mí es muy importante.
Evidentemente, bueno, pues supongo que lo primero es sorpresa, pero es verdad que cumple el trabajo de Nacho Ruiz con los valores que explora, en este caso, la Asociación Místicos.
Sí, además, pero lo que pasa es que por una parte es un premio, pero soy yo el que está agradecido de la oportunidad que fue trabajar con la figura de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Cuando hicimos Místicos, ahora va a ser 7 años, yo, claro, cuando comisarías y organizas un proyecto te tienes que sumergir en el tema y tienes que estar estudiando durante mucho tiempo. Uh-huh. Yo siempre había conocido a San Juan de la Cruz, todos lo hemos conocido y lo hemos leído superficialmente, pero enfrentar la profundidad, la hondura de San Juan de la Cruz, sumergirte en sus textos, no se ha escrito mejor en castellano ni probablemente se escribirá nunca. Y ese privilegio enorme fue fruto del trabajo que se hizo con Místicos, que fue un enorme éxito. Entonces, pues yo tengo que estar doblemente agradecido. No solamente me vino a mí San Juan de la Cruz con su enorme figura y su tremenda intensidad emocional y poética, sino que ahora pues recibo este galardón.
Además, bueno, pues el trabajo de Nacho ha llevado a contribuir, bueno, pues a eso que queremos todos, preservar y promover el patrimonio artístico y cultural de la región. Imagino, Nacho, para terminar, que animamos a todo el mundo al que no conozca Místicos, pero al que lo conozca, a que se integren más, ¿no? Porque es una asociación que está haciendo mucho por los valores.
Yo creo que los que deberían recibir el premio son ellos, no yo. El trabajo que está haciendo Javier, que está haciendo el padre Pascual, que está haciendo la asociación, es impresionante, porque además es un patrimonio fundamental para Caravaca y para la región, tanto San Juan como Santa Teresa, su presencia en la región, su vinculación histórica con nosotros, la cuestión espiritual, obviamente. Yo creo que es necesario, pero que desde el colegio entendamos que parte esencial de nuestra historia son los dos místicos. Y en ese sentido lo que están haciendo de verdad que es muy emocionante, maravilloso y necesario, tanto para Caravaca como para la región.
Bueno, pues sin duda que lo que queríamos era darle la enhorabuena a Nacho Ruiz y que disfrute mucho de su momento el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Y hemos conocido el premio, en este caso, San Juan de la Cruz, pero también hay un premio Santa Teresa de Jesús 2024 y ha recaído, bueno, pues en una institución que nos encanta, que nos hace felices, que nos llena el espíritu, que es tan importante como el cuerpo y más ahora que estamos todos intentando rebajar los excesos navideños, y la música siempre ocupa un lugar importantísimo. Este año ese premio en su tercera edición es para la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Y evidentemente, bueno, pues es una oportunidad maravillosa para hablar con Carlos Blázquez. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Imagino que de todos los premios, de todos los reconocimientos, de todo el cariño que sabéis que tenéis de toda la región, este es un premio, un reconocimiento muy especial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Sí, porque viene todo de un sueño que tuvimos en su día desde la Asociación Místicos de Caravaca, de ofrecer una serie de conciertos con temática de música religiosa muy especiales, unos proyectos muy especiales, porque no es un repertorio muy seleccionado con una temática y un proyecto muy 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 ad hoc para lo que buscaban ellos. Y el hecho de ser capaces de conseguir
encontrar ese repertorio y dar esos conciertos maravillosos en el escenario magnífico de la parroquia del Sábado de Caravaca, pues son de estos proyectos que te llenan, ¿no? Porque al final nosotros tenemos mucho repertorio, tenemos muchos ámbitos de conciertos, pero este tipo de conciertos tan especiales nos hace mucha ilusión y luego ver el resultado, sobre todo que fue magnífico, nos llena de orgullo y nos da fuerza para seguir.
Claro, porque además tenéis muchos registros, como dices, pero la música transmite valores, eso es innegable.
Desde luego. La música es un lenguaje universal. La misma partitura se puede tocar en Japón, en Murcia o en Buenos Aires. Y sobre todo también el amplio espectro de épocas, ¿no? Y sobre todo pues la música religiosa, ¿no? Que prácticamente si no existiera esa inspiración divina para esos compositores. Obras como Requiem de Mozart, como Mesías de Händel, como los repertorios que hemos hecho, estos dos conciertos que hemos hecho junto a la Asociación Mística de Caravaca, no existiría muchas de las obras que tenemos en nuestra cabeza, de esas notas, de esas partituras, no existirían porque no existiría esa inspiración divina, por decirlo así, que en esos compositores del siglo XV, siglo XVI, XVII, pues hicieron esas obras para que nosotros, como herederos de ese legado, pues las pongamos en los atriles y el público actual las pueda disfrutar. Y por eso también toda la especialidad, el cariño especial que tenemos a este tipo de proyectos y la alegría que nos da verlos plasmados en el día del concierto, y luego un reconocimiento que ha tenido bien la Asociación Mística de Caravaca tener hacia nosotros, que nos hace mucho orgullo y mucha alegría.
Pues ese sentimiento lo compartimos, porque además podían ser premios en muchísimas facetas, porque nuestra Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia es uno de esos grandes tesoros culturales que tenemos, Carlos. Muchísimas gracias y a disfrutar el jueves de la fiesta.
Muchísimas gracias, Maite.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos avanzando. Enseguidita vamos a tener aquí a Vicente Luis Canovas, que bueno, pues está ahí preparando todos los contenidos para el programa de deportes a partir de las 3:25. Nos va a contar todo lo que se mueve en un mundo del deporte que evidentemente en estos días tiene ese mercado de fichajes, pero también lógicamente, como les venimos contando, tiene hoy uno de los grandes acontecimientos deportivos del año, porque los grandes slam de tenis así son, nos vuelcan con nuestro Carlitos Alcaraz, que está jugando en este caso en Australia. Enseguida, como digo, vamos a tener a Vicente Luis Canovas con nosotros, pero les cuento también que Murcia está desarrollando unas jornadas de seguridad y prevención para mayores, y este martes continúan el Lobosillo. El objeto de las charlas, hablaremos también con nuestro policía local en breve, las imparte la policía local, los bomberos y Protección Civil. Son objetivos claros, que las personas mayores reciban información y formación para evitar situaciones de inseguridad en la vía pública, en sus casas, a través de Internet, que ahora casi tenemos más peligros en Internet. Y, por supuesto, bueno, pues que sepan reaccionar de forma rápida ante cualquier emergencia. Vamos a ver si necesita una emergencia nuestro Carlitos, que creo que va bien en ese tercer set. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Muy buenas. Pues te lo digo ahora mismo, porque es que estaba con una historia que me ha llegado hace un ratito de, bueno, una acción social de la de UCAN Club de Fútbol con la Fundación Jesús Abandonado para el partido del próximo fin de semana en B-Soccer La Condomina, una manta, una entrada, y aquellos que quieran ir el domingo a ese partido ante el equipo andaluz jugándose el liderato, entrega una entrada tanto en la Fundación Jesús Abandonado como en la propia oficina de UCAN, y podrán tener esa entrada para el partido. Por cierto, va perdiendo 4-3 en el tercer set con servicio de Carlos Alcaraz, pero Novak Djokovic está a punto de romper el servicio, con lo cual podría abrir una brecha y hacer ese segundo time.
Vamos a por el milagro.
El segundo set el tenista serbio. Recordamos, 4-6 ganó Carlos el primer set, 6-4 perdió el segundo, y 4-3 y 0-40 está en el tercero el tenista del Palmar. Es lo que hay ahora mismo en ese cuartos de final del Abierto de Australia. Hola, Maite.
No, que digo que es que sabes tú que se pisan cables aquí en la radio, que vamos a ver, evidentemente no vamos a contar el final del partido porque esto se puede alargar muchas horas.
Sí, sí.
Pero evidentemente, bueno, pues vamos a desear ese buen rollo para nuestro Carlitos Alcaraz. Hay mucho movimiento, 5-3 Vicente,
ya.
Que
5-3 ya.
5-3 para Djokovic.
Ya ha roto el servicio. Sí, bueno, llevamos unas horas de mucho movimiento. Y, por ejemplo, ayer el UCAM Murcia Club Baloncesto anunció el fichaje de un jugador norteamericano, Kaiser Gates, que se incorpora ya para poder debutar el domingo frente al Barcelona. Llega del Juventud de Badalona, donde, por cierto, se enfrentó al Barcelona en esta primera vuelta de la competición y anotó 20 puntos ese día. Ojalá haga lo mismo el próximo domingo en el Palacio de los Deportes, otra vez contra el Barcelona. 14 jugadores tiene ya UCAM, vamos a ver quién sale de ellos, podría ser Troy Copen, pero es que esta mañana el Real Murcia ha hecho un fichaje. Es David Flacus, un delantero que llega cedido por el Club Deportivo Castellón y se incorpora hasta final de temporada en el conjunto grana. Ya se ha entrenado esta mañana a las órdenes de Ferran Fernández. Y después el UCAM Club de Fútbol, ya no sé si han hecho alguno por ahí, pero ha anunciado el fichaje de Rubén del Campo, un delantero hispano-suizo que llega de estar jugando en el Atlético Ottawa, en Canadá. Se incorpora a la disciplina del UCAM Club de Fútbol, también podría debutar, de hecho ya está en Murcia, en el partido frente al Juventud Torremolinos del próximo fin de semana. O sea que llevamos una mañanita
mucho
de
movimiento.
Y caras tristes en el Pozo, donde por cierto ha dicho en el día de hoy su capitán, Felipe Valerio, que el partido más importante de su vida y la de todos sus compañeros es el sábado a las 7 de la tarde ante Inter Movistar, porque podría el equipo del Pozo, fíjate lo que supondría, quedarse fuera de la Copa de España, que se celebra en marzo en el Palacio de los Deportes de Murcia.
Bueno, pues estaremos todos muy atentos a ese partido, al fin de semana del deporte, pero evidentemente, bueno, pues están pasando un mal momento, les mandamos ese abrazo porque hoy, Vicente, es el día del abrazo, así que te mando un enorme y vete a darle suerte a Carlitos, a ver si remontamos esto.
Que vaya todo bien.
Un abrazo muy fuerte y a ustedes ya saben que les agradecemos siempre su compañía, que aquí seguimos y que enseguidita lo que vamos a hacer es abrir una ventana en COPE Comunidad, pero que mañana con Especial Fitur volvemos a estar aquí en la onda de COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Saludos a todos los que se incorporan ahora. Tenemos temas importantes todavía en cartera y nos lo trae Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
Pues sí, vamos a hablar de negligencias médico-sanitarias porque tenemos balance, ya tenemos la memoria presentada por la asociación El Defensor del Paciente y nos quedamos con un titular. La Región de Murcia registró en 2024 454 denuncias por estas presuntas negligencias. Es una cifra que supone un aumento del 11% respecto al año anterior, donde se alcanzaron las 403. Lo más grave es que de este total de denuncias, según la asociación, 37 acabaron en fallecimiento. Saludamos a Ignacio Martínez, es el abogado defensor del paciente aquí en la Región de Murcia. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos debemos preocupar mucho por este aumento porque sigan aumentando las negligencias médicas en la región?
Bueno, preocuparnos, nos tenemos que preocupar de que estamos en la tónica general, digamos, correspondiente a los anteriores años. El incremento, pues bueno, está en las líneas generales, también en un aumento de la población que se asiste.
Sí.
Pero, como digo, lo que no conseguimos es bajar el problema.
La razón fundamental para presentar denuncia por negligencias, en la mente de todos están esos diagnósticos tardíos de casos de cáncer, pero ahí la casuística es muy variada. No sé si te queda de 2024 algún caso especialmente sangrante en ese sentido.
Bueno, pues ahí nos encontramos con una casuística que se va repitiendo año a año.
Sí.
El retraso y tratamiento tardío de cáncer, pero luego tenemos pues problemas derivados de los partos, como son las hipoxias en neonatos o parálisis traqueal obstétrica por distocia de hombros mal atendida. Tenemos muchísimos casos de que la ambulancia llegue tarde, o también otra cosa que se repite mucho es que en cirugía de espalda pues se produzca el riesgo típico de lesión medular y no se atienda rápidamente, y eso dé lugar a una lesión ya permanente con graves secuelas. o por ejemplo, pues que todo el mundo puede saber que es el de la apendicitis, que no se atiende a tiempo y deriva en una peritonitis, a veces con causa de muerte. Otro que también se produce muchísimo es que tras una cirugía, normalmente una cirugía digestiva, una cirugía abdominal, pues se produce un sangrado que no es detectado y pues, finalmente lleva el resultado de muerte, o incluso como el caso de un señor que llevamos ahora, que ha quedado con un 95% de discapacidad por una isquemia medular. Otro problema estandarizado que se sigue repitiendo es que a nosotros cuando nos llega un caso que en lenguaje popular pues es una auténtica salvajada, siempre decimos, ya verás que el día era festivo, como mínimo festivo o puente, no sé, final de año, mitad de agosto, mitad de julio, puente de la Constitución. Desgraciadamente, en esa fecha se produce una bajada del nivel asistencial que da lugar a que se produzcan las negligencias más notables. Típico puente que se va todo el mundo,
sí.
O pues a Nochevieja, tal, esas fechas son tremendas, o sea, se nota que hay una relajación.
Sí, te quería preguntar que, claro, casi todo va relacionado con mala praxis en el ámbito quirúrgico, con la ranza oculista de espera o la espera de una ambulancia, con un mal diagnóstico, casi todo va por ahí, pero quizá lo que más duela es cuando los protagonistas pues son niños, son recién nacidos.
No solamente es más doloroso, ahí tengo que destacar que el hecho de que el afectado sea un niño también condiciona la estrategia jurídica, en el sentido en el que nosotros tenemos que hacer siempre, como se hace en medicina, en lo jurídico hay que hacer un balance riesgo-beneficio. Yo siempre le digo a los padres, por poco viable que nos pueda parecer, siempre merece la pena luchar, porque, por ejemplo, el caso ahora, un niño que llevamos que se ha quedado ciego por un glaucoma congénito atendido tardíamente, completamente ciego, y claro, es una cosa que es para toda la vida, no es como un señor que tiene 70 años y le han dejado, una cierta debilidad en una pierna o algo así, ¿no? En el caso de los niños hay que luchar por pocas que sean las opciones.
Te iba a preguntar, claro, no hay nada que pueda suplir una pérdida, o una pérdida en este caso, una negligencia médica grave, claro, pero hay que luchar por ello.
A ver, yo siempre digo, nosotros vivimos en un país con cultura católica y la cultura católica tiene una cierta aversión al dinero, ¿no? Y digamos, parece como que el dinero es algo sucio. Hay que tener en cuenta que el dinero también es importante para prevenir un daño futuro, porque el sistema necesita, para ser depurado, que, entre comillas, le duela. Es decir, el sistema tiene que pagar. Porque si no paga, no examina, no hace una labor de análisis y no depura.
Ignacio, ¿cuánto le han costado al Servicio Murciano de Salud las negligencias médicas en 2024?
Y está relacionado con algo que es verdaderamente vergonzoso. Y es el hecho de que el Servicio Murciano de Salud sigue teniendo una póliza de aseguramiento de los daños sanitarios que realmente es una estafa a todos los murcianos. Es decir, lo que dice esa póliza es que hasta tal cantidad de dinero las indemnizaciones tienen que pagarlas el Servicio Murciano de Salud. Y solamente cuando se sobrepasa, entonces se activa la póliza. El hecho es que, vergonzosamente, desde el año 2018, ya vamos 7 años, con ese tipo de pólizas, en las que, si no me equivoco, fue además portada de periódico, se han pagado 20 y tantos millones de euros en primas, Y las aseguradoras han pagado cero. Por lo tanto, eso creo que va a tener que entrar la fiscalía ahí, porque algo raro está pasando ahí.
La última, bueno, te iba a preguntar por hospitales, ranking de hospitales por negligencias, pero aquí me imagino que hay un orden lógico en función de la actividad que tienen. Los que acumulan más son pues la Risaca, el Santa Lucía, el Rosell, Morales, etcétera, ¿no? Es un orden lógico en ese sentido, ¿no?
El orden es completamente lógico. Hay que tener en cuenta, nosotros no hablamos de actos médicos, no, ni siquiera hablamos de pacientes ni de población, sino de actos médicos. Y evidentemente la Risaca no solamente por el área que abarca, sino por ser el hospital de referencia. Efectivamente, ese es el orden lógico.
Es lo más destacado en relación a ese informe, a esa memoria de 2024 del Defensor del Paciente que se ha hecho a nivel estatal, pero hemos hablado de los datos y de lo que más nos importa, lo relativo a la región de Murcia. Hemos hablado con el abogado del Defensor del Paciente en la región, Ignacio Martínez. Ignacio, lo que queda que esperar es que, bueno, los datos del año que viene sean al menos un poquito mejores que los de este. Sería buena señal.
Esperemos.
Ignacio, un saludo, muchísimas gracias.
Gracias.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y hasta ahora no hay incidencias reseñables, pero ya saben que a partir de ahora se complica la situación en el centro de la ciudad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y sigues escuchando El Mediodía Cope, te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.